En contacto telefónico a través de la línea. Doctor Valcarcel, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días. Un saludo para usted y su audiencia.
Bueno, el tema obviamente tiene que ver con la situación planteada con esta resolución que lleva el número 419 y que me sorprendía leerla, doctor, porque en el articulado prescribe que entre en vigencia el 1 de mayo de 2018, o debería haber entrado en vigencia. Sin embargo, recién esta semana tuvimos novedades, particularmente con una situación que entiendo ya está solucionada y que tiene que ver con el asilo hogar Las Mercedes. Cuéntenos al respecto, por favor, doctor.
Sí, efectivamente, a partir del mes de mayo, el PAMI de nivel central emitió una resolución donde un poco ordenaba el tema de darle o no servicios a los nuestros afiliados institucionalizados en geriátricos. De uh-huh. esto habla la resolución, de geriátricos. Yo debo decirle que las instituciones geriátricas en Mendoza las podemos agrupar en cinco categorías.
¿Así?
Sí. Están los geriátricos habilitados y que tienen convenio con nosotros, con PAMI, que son en total 6. No hay ninguno, lamentablemente, en la zona sur,
sí.
Pero esos geriátricos, el PAMI le paga un poquito menos de 30.000 pesos por afiliado y por mes, y deben contar con servicio médico, enfermería, nutricionista, etcétera.
Bien, estamos hablando de geriátricos, de emprendimientos privados, particulares.
Sí, son todos, son todos, acá agrupamos a todos los privados habilitados por todos los estamentos correspondientes y que tienen convenio con PAMI.
Bien.
El segundo grupo son también geriátricos habilitados, pero que no tienen convenio con PAMI.
Ajá.
No tienen convenio con PAMI, que por ley, además, si están habilitados, tienen que tener lo mismo que los anteriores, médico, enfermería, etcétera.
Sí.
Los pacientes que tenemos allí, tenemos que analizar en estas instituciones que están institucionalizados a través de una decisión familiar, etcétera. Tenemos que analizar caso por caso. De hecho, a estas personas les proveemos medicamentos, pañales, todos los servicios, sí. que elementos de ayuda externa, de fisiatría, andadores, sillas de ruedas, etcétera, se los provee PAMI.
Bien.
Después un tercer grupo,
sí.
que es el más numeroso, que se los denomina geriátricos, entre comillas, pero que en realidad no han cumplido ninguna normativa en cuanto a habilitación, ni municipal, ni provincial,
o
ni
sea,
nacional.
Están en la clandestinidad estas instituciones.
Exactamente, uh-huh. exactamente. Son lugares donde viven ancianos, generalmente... Sí. casas de familia en los barrios donde
sí.
viven 4, 5 o 6 ancianos,
sí.
al cuidado de algunas personas, al cuidado de personas que perciben por parte de la familia una remuneración que va de los 14 a los 18.000 pesos. Eso es lo que sucede acá en Mendoza,
sí.
pero que no tienen esto, lamentablemente, ningún tipo de servicio que le marca la ley. No tienen médico, no tienen enfermería, nada de eso.
Carlos, en honor a la brevedad y atendiendo a que el tiempo un poco nos exige, pregunto, ¿y el asilo hogar Las Mercedes, en qué categoría está?
El asilo hogar Las Mercedes es una institución de bien público,
sí.
sin fines de lucro.
Bien.
Esto no está contemplado en la resolución.
Quería decirle, porque está en una situación un poco sui generis, no es del Estado, es de los particulares,
pero es válido y yo valoro mucho a las personas que desde la solidaridad se ocupan de los problemas que tienen fundamentalmente los adultos mayores, los niños, etcétera. Bueno, yo llevé este tema ante esta ambigüedad, digamos, de interpretación de la resolución, pues me fui a Buenos Aires, llevé el tema, hablé con nuestra responsable a nivel nacional de la Gerencia de Prestaciones Médicas, la doctora Gabriela Barro,
¿sí?
y ella no solo que se desayunó, digamos, de esta realidad o pudo entender cabalmente esto que yo le estoy contando a usted,
¿sí?
Sino que me ha pedido que considere caso por caso los adultos mayores que tenemos en el asilo San Rafaelino, y que solucionemos el problema a la brevedad. Por lo tanto, yo estoy viajando a San Rafael esta tarde, amaneceré allí mañana, me va a acompañar un médico del cuerpo de las personas que se ocupan de toda la internación domiciliaria, el doctor Eduardo Hernández, y juntos vamos a nuestros compañeros de trabajo de la delegación San Rafael y las autoridades del hogar, vamos a resolver el problema sin duda.
Caso por caso lo van a estudiar puntualmente.
Sí, sí, caso por caso.
Esto implica que
estamos haciendo esto en toda la provincia con las personas que tienen el servicio de atención domiciliaria del PAMI.
Sí.
Caso por caso.
Bien. Carlos, esto supone que, y disculpe la confianza de llamarlo por el nombre, doctor.
No, por favor. No. Es más fácil, mire,
para identificarlo.
Es más fácil ser doctor que señor, así es que yo le agradezco fácil. Mucho.
Bueno, le decía, la generalidad y la problemática que tiene el asilo es verdaderamente compleja, atienden una realidad difícil de San Rafael. La mayoría, algunas de las personas que están allí internadas, están prácticamente libradas a su propia suerte, solos en el mundo, no tienen grandes aportes, con lo cual no solamente hay que atender la situación que ya estaba establecida, sino que quiero preguntarle si existe la posibilidad de que, conociendo el tema y tomando contacto como usted lo hará personalmente entre esta tarde y mañana aquí en San Rafael, se puedan obtener o se puedan aprovechar otras herramientas que puede tener el PAMI para brindar mayor cantidad y mejores servicios para los internados allí. ¿Existe esta posibilidad?
Sí, mire, claro que existe. Por eso es que voy a llevar a alguien conmigo, alguien que conoce mucho el tema. El doctor Eduardo Hernández fue en algún momento director ejecutivo como yo del PAMI Mendoza. Es una persona que lleva más de 30 años trabajando en PAMI, incluso con funciones en nivel central en Buenos Aires. Por lo tanto, le he pedido a Eduardo que me acompañe, y seguramente vamos a tratar de darle a cada una de estas personas lo que realmente necesiten y ponernos a disposición de ellos y establecer un contacto, habida cuenta que son personas, entiendo que no, como usted bien lo dice, que están solitas, que no tienen quien les haga el trámite, ellos no pueden personalmente. Bueno, vamos a establecer un contacto, un vínculo con alguna persona responsable de este lugar para facilitar las cosas y ofrecerle todo lo mucho y lo bueno que tiene PAMI para los afiliados, sobre todo cuando están en situación de riesgo.
Bien.
Esto yo creo que debo ofrecerle a la comunidad una disculpa por no habernos ocupado, digamos, o no haber considerado al asilo, haberlo analogado con la normativa de los geriátricos.
Claro.
Pero siempre es bueno dar marcha atrás cuando uno siente que se ha equivocado, como en este caso, y tratar de reparar, además de pedir disculpas, tratar de reparar los daños ocasionados.
Pero con el resto de la generalidad de los geriátricos aquí en San Rafael, ¿también van a estar considerando estas particularidades? Digo, porque esta resolución 419, que ha generado en algún sentido esta suerte de controversia, es una herramienta que intenta corregir algunas desviaciones que habían dentro de la administración del PAMI, ¿no?
Exactamente. ¿Sí? Mire, yo tengo alguna anécdota personal, vivida acá en Mendoza, pero no me quiero ir en lo anecdótico, sino decir que el sistema de atención domiciliaria es un servicio destinado a aquellas personas que necesitan, porque no se pueden movilizar, porque están postradas, porque su condición de física, de salud, les impide concurrir al kinesiólogo o al médico de cabecera, etcétera. Para eso está la atención domiciliaria que nosotros proponemos. Lo que pasa que durante mucho tiempo, como en todas las cosas, o como la mayoría de las cosas en nuestro país, encontramos que tenían los servicios de atención domiciliaria personas que caminaban por la calle como usted, como yo, uh-huh, y que la, usaban la internación domiciliaria como una herramienta de comodidad, sí, para que fuera el médico cada 15 días a verlo, la enfermera dos veces por semana a tomar la presión arterial, el kinesiólogo tres veces por semana a hacerle masajes descontracturantes, etcétera. Esto es un exceso y no es el sentido de la atención domiciliaria que PAMI ofrece. Por lo tanto, de a poquito vamos a ir poniendo un manto de orden, uno más a todas las múltiples variables de servicio que tiene el PAMI. Y como todas las cosas, ya nos pasó con el tema medicamentos, ¿recuerda?
Sí, claro.
Un año, más de un año. Bueno, yo debo decirle que en este momento no solo no tenemos reclamos, sino que mucho hemos logrado en cuanto a cobertura. Tenemos más pacientes ahora con descuento en medicamentos que antes. Lo que estamos seguros que los que tenemos ahora, además, sí, son los que realmente necesitan, no pueden, la cobertura, porque, ¿no?, antes era libre albedrío.
Está claro. Se entiende perfectamente. Y esto que decía respecto de las desviaciones que usted citaba para gente que eventualmente no necesita, le pregunto, ¿también incluía la posibilidad de que se pagara dos veces por el mismo servicio?
Bueno, claramente los geriátricos habilitados, digamos, esto que le digo, que nosotros tenemos ahí alrededor de entre 400 y 460 pacientes que estaban internados en geriátricos con contrato con PAMI,
sí,
permanece internado, y además le mandábamos, o sea, venía un familiar, fulano de tal, domicilio, no el geriátrico, sino de, sí, la casa,
sí,
declaraba ese domicilio y solicitaban la atención domiciliaria, y resulta que cuando mandábamos a dar la internación domiciliaria se encontraban en el geriátrico el servicio que nosotros tenemos contratado para internación domiciliaria con el propio recurso humano del geriátrico. A ver, estábamos pagando los 30,000 pesos del geriátrico, sí, más la internación domiciliaria que en el
mismo geriátrico se le daba a la persona, ¿no? O sea,
exactamente,
duplicando, exactamente, el servicio. Carlos, para cerrar y tener una perspectiva más o menos general, es públicamente conocido y casi diría que forma parte del inconsciente colectivo esta situación irregular que tiene que ver con el PAMI, donde hay un dispendio de recursos que realmente ha sido en algún caso hasta ominoso, podría decirse, y quiero preguntarle en esta tarea que seguramente ha encarado tanto la Administración Nacional como la provincial a su cargo en esta nueva administración, intentando corregir todas estas situaciones irregulares, informales, estas desviaciones que hay. Respecto de lo que tienen enfrente, ¿cómo está la tarea? ¿Estamos empezando? ¿Está promediando? ¿Falta mucho por hacer? ¿Cómo definiría esta circunstancia?
Mire, es muy buena su pregunta y la respuesta podría ser extensa. Yo creo que se la resumiría de la siguiente manera. El diagnóstico se hizo rápidamente, yo le diría, durante el 2016, los diagnósticos gruesos se hicieron acá en Mendoza después de 12 años de una denuncia penal que había dando vuelta. El 1 de agosto del 2016 se aprendieron unos personas que estafaban al PAMI con medicamentos, fundamentalmente insulinas y otros medicamentos de alto costo. Aún están tras las rejas a la fecha, a dos años casi,
¿sí?
Y se desmanteló esta red de tráfico de medicamentos, etcétera, que implicaban mucho dinero, pero esto es digamos una cosa más de todo lo que hemos reordenado. Hemos depurado el padrón. Recuerde que habían acá en Mendoza casi 30,000 afiliados, figuraban 30,000 personas que estaban fallecidas y el PAMI seguían estando en el padrón de PAMI. Otra cosa, por ejemplo, bueno, el déficit global de PAMI a nivel nacional venía siendo del 20, el 25%, iba a ser del 17% este año, y desde la gestión del doctor Casinotti, el déficit operativo del PAMI a nivel nacional no va a llegar al 5% en este año. O sea que el ordenamiento es férreo. Mucha gente lo vive como restricción de los servicios. Yo debo decirle que la idea es que a nadie que lo necesite, o sea, el que necesite un servicio de PAMI, lo va a tener y va a tener todo lo que necesite. Salió. Ahora, el que no lo necesite, y este es un principio de solidaridad que existe en cualquier sistema de salud del mundo, bueno, pues al que no lo necesite, no se le dará. Estamos en este momento, se estudia en este momento en Buenos Aires, un incremento en los subsidios a los centros de jubilados para todo lo que se llaman de actividades preventivas de estos, como por ejemplo talleres de música, talleres de manualidades, talleres de informática, etcétera. Se está estudiando un incremento y lograr otra cosa muy importante, que es una la agilización de los pagos. Otra cosa importante, hoy tenemos un servicio de emergencias médicas y traslados que, bien utilizado, llega absolutamente a todos los puntos de la geografía provincial, desde el más céntrico al más alejado. Y otra cosa muy importante que no quiero dejar de destacar es el continuo trabajo codo a codo que tiene el PAMI, entidad nacional, con el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia, también con otros ministerios, que a pesar de que somos jurisdicciones distintas, existe permanente preocupación del señor gobernador de la provincia, y también, debo decirlo, de nuestros legisladores nacionales, Federico Samarvide, en este tema de que nos ocupa y que va a motivar mi viaje hoy a San Rafael. Hemos estado hablando la semana pasada, él me ha ayudado, algunos contactos, algunas gestiones, enormemente, y quiero agradecerlo públicamente, porque Federico, usted lo conoce más que yo, es una persona que difícilmente va a decir, esto lo hice yo, ¿eh? Bueno, pues Federico ha tenido mucho que ver en esto. Por eso digo, la continua colaboración entre los estamentos provinciales y nosotros, nuestros legisladores nacionales y el PAMI, están empezando de a poquito a cambiar, creo yo, y no quiero pecar de soberbio, la imagen esta de ineficiencia, de sospecha que tenía el PAMI en anteriores tiempos.